Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/tiktokads.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país, sucedidos hoy viernes 5 de abril, así que no se vaya porque comenzamos. El presidente López Obrador descartó romper relaciones con Ecuador, esto luego de que, como se lo informé ayer, el gobierno de aquel país declaró persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, a Raquel Cerúmez Meque. Ordenó el presidente López Obrador que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana salga a Ecuador para traer a la embajadora de regreso a nuestro país.
Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Cerúr. Hoy di instrucciones para que se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Cerúr.
El gobierno de México concedió asilo político a Jorge David Glass Espinel, ex vicepresidente de Ecuador. Él está refugiado en la Embajada de México en Quito. Contra él pesa una orden de captura por presunta corrupción. Así lo dio a conocer hoy en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se le comunicará oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con una solicitud para que concedan el salvoconducto con respecto a Glass. Y ayer un tribunal colegiado concedió a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República, una suspensión definitiva para el efecto de que lleve en prisión domiciliaria sus procesos penales relacionados con el caso Ayotzinapa. Está acusado, les recuerdo, de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. Hoy, el presidente López Obrador acusó que detrás del cambio de esta medida cautelar a prisión domiciliaria a Murillo Karam está, dijo, el influyentismo, las agarraderas que aseguró que tiene el exfuncionario, pues ha recibido un trato diferenciado del Poder Judicial.
Ahí sí, es rápido, sí, es expedito. Pero ¿cuántos hay? Miles sin sentencia. Porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial.
Mexicana de Aviación enfrenta una demanda en Estados Unidos por presunto incumplimiento de contrato con la empresa SAT Aéreo Holdings, encargada del arrendamiento de aviones y de la contratación de la tripulación de Mexicana. SAT Aéreo Holdings reclama un pago por 838.5 millones de dólares, señala daños y perjuicios, otros 2.4 millones en costos adicionales. Bueno, hoy el presidente López Obrador acusó que esta empresa no cumplió los contratos y explicó que luego de que las autoridades mexicanas cancelaron los acuerdos debido a ello, pues la empresa estadounidense presentó esta denuncia.
Porque es un juicio. Esta empresa incumplió un contrato que se suscribió con la nueva empresa mexicana. Y no son serios porque habían quedado en entregar los aviones en una fecha y no cumplieron. Y entonces lo que se hizo fue que se suspendió el contrato y ellos se sintieron afectados y acuden a esta denuncia.
Ricardo Sheffield, candidato al Senado de la República por Guanajuato, denunció en sus redes sociales que la Fiscalía de este estado presentará, dijo, un montaje sobre la investigación del asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya.
Por eso le pido al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicite respetuosamente a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación del caso del asesinato de la compañera Gisela. Si lo dejamos en manos del Estado, no será justicia nunca. No lo podemos permitir.
Hablaremos más adelante con Ricardo Sheffield. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, muy buenas tardes, me enlazo contigo y con tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, nos encontramos aquí en zona centro. Les puedo informar que a simple vista incrementa el aforo vehicular minuto a minuto en Avenida de los Insurgentes, esto procedente de Viaducto Miguel Alemán hacia lo que es Avenida Chapultepec. Una buena alternativa para esta zona puede ser Avenida Cuauhtémoc, Eje Central Lázaro Cárdenas, también incrementa el aforo vehicular, es a la luz roja de semáforo. Exactamente del viaducto Miguel Alemán hacia lo que es el eje 1 Norte. En otro punto, Paseo de la Reforma se mantiene con un excelente avance del circuito interior hacia lo que es Avenida Insurgentes. Y finalizamos con el viaducto Miguel Alemán, que también se presenta con muy lento avance de Avenida Revolución hacia lo que es la calzada de Tlalpan. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes. Nos comunicamos contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México.
Buenas tardes, Juan. Hasta luego. Un gusto.
Buenas tardes. Un gusto. Sara Pablo, muy buenas tardes. Me enlazo contigo. Pues este tema que nos convoca, las relaciones México-Ecuador, el presidente López Obrador aseguró que no se van a romper las relaciones con Ecuador, a pesar de que la embajadora de México en ese país, Raquel Serur, pues fue declarada persona non grata. Fue expulsada, Sara Pablo.
Así es. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Luego de que Ecuador pues declarara persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, el presidente López Obrador descartó un rompimiento de relaciones con ese país, informó que un avión de la Fuerza Aérea va a trasladar a la embajadora a territorio nacional y adelantó que en la sede diplomática permanecerá refugiado el ex vicepresidente Jorge David Blas Espinel, en tanto se busca trasladarlo a México una vez que se le otorgó ya el asilo y que, bueno, pues lo permitan así las autoridades de ese país. Reiteró sus comentarios sobre las elecciones en esa nación, consideró que existió una manipulación en el proceso electoral, negó que con este diferendo se dinamite el sueño de la integración latinoamericana y no descartó nuevos distanciamientos con otros países debido a la postura soberana de México, porque dijo incomoda a las oligarquías y a las fuerzas económicas del extranjero. El Ejecutivo lamentó la presencia policíaca en los alrededores de la embajada y demandó que se respete el derecho al asilo.
Al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también, cuando terminó su mandato por el asunto de Odebrecht. Estuvo 5 o 6 años en la cárcel. Salió de la cárcel, parece que lo liberaron, cumplió, y luego le reinician de nuevo otro juicio. Entonces decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo. Y ahí está. Y ayer estuve viendo en la noche, ¿no? Porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh?
Pues ahí lo que dijo el presidente, así son los hechos, acusando al gobierno de Ecuador de esta manera. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes, nos enlazamos, nos escuchamos más adelante. Mientras, pues te mando un abrazo.
Buenas noches, hasta luego.
Muchísimas gracias, Néstor Aguilera, periodista de La Voz de América. Me enlazo contigo hasta el Ecuador. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladará pues de Ecuador a México a la embajadora declarada persona non grata en aquel país, a Raquel Cerures Meque. Y el gobierno de Ecuador acusa a México de promover impunidad. Ecuador informa que no va a otorgar el salvoconducto para que Jorge Glass viaje a México. Y a todo esto te pregunto, Néstor, ¿cómo está fuera de la embajada de México en Ecuador la situación? El presidente López Obrador pues acusó que había un dispositivo de seguridad excesivo.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo te diría que la situación se mantiene como ha venido ocurriendo desde el momento en que llegó Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, a esa delegación diplomática. Uh-huh. Vigilancia de la policía. Sin embargo, lo que sí anotaría es que esa vigilancia en las últimas horas es un poco mayor a la que ha habido regularmente.
Entonces es más.
Este día también se han visto, y esto me parece interesante, Juan, miembros de las Fuerzas Armadas allí también. Ahora, recordemos, el Ecuador desde el 9 de enero está en un estado de excepción. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas han salido a las calles a vigilar que estas organizaciones criminales en diferentes puntos del país, de alguna manera, se alejen, especialmente de zonas sensibles. Entendería yo que la disposición y la presencia de Fuerzas Armadas responde a esa dinámica, obviamente considerando lo delicado que es la presencia de Jorge Glass en la Embajada de México.
Estarán esperando la oportunidad de detenerlo porque ya el gobierno de Ecuador informó que no va a otorgar el salvoconducto para que viaje a México.
Sí, esto es importante. Sin embargo, aquí hay que anotar un antecedente. Meses atrás se vivió en el Ecuador un caso bastante parecido y que correspondía a una exministra del gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte. Ella estaba, en cambio, refugiada y con protección del gobierno argentino en la embajada de Argentina, en la ciudad de Quito. Ella estaba solicitando un asilo en Argentina, no se lo había concedido, y ella, al momento menos pensado para todos, y a pesar de que había vigilancia, desapareció. Y nos enteramos todos, periodistas, opinión pública, políticos, etcétera, sí, etcétera, que ella ya se encontraba fuera del país. El temor de este gobierno es que suceda una situación similar. Por lo tanto, a eso también de alguna manera responde esta presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afuera de la Embajada de México.
Néstor Aguilera, periodista de La Voz de América, te agradezco enormemente este enlace. Estamos pendientes. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo para ti, Juan. Un gusto siempre conversar contigo.
José de Jesús López Almejo, internacionalista, te saludo con muchísimo gusto. Pues ya escuchamos por parte del periodista Néstor Aguilera cuál es la situación afuera de la Embajada de México en Quito. Ante esta situación, el presidente de México dice no vamos a romper relaciones, solicitan un salvoconducto para que pues Glass viaje a México, lo rechaza. Ecuador dice que no va a otorgar este salvoconducto. Y no solo eso, José de Jesús, Ecuador acusa a México de promover la impunidad. ¿Cómo ves?
Me parece que el gobierno de Ecuador, Juan, buenas tardes, está haciendo un papelón grotesco, sin medida, que le va a redituar en una todavía mayor impopularidad al gobierno de Noboa, pero también a Gabriela Sommerfeld, que es la actual ministra del Exterior, que quien, como bien dices, en un comunicado oficial, citando muy al estilo de los ecuatorianos en este caso particularmente, citando el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático de 1954, Juan, pero ignorando el artículo 4 de esa misma convención, que a la letra dice que corresponde al Estado asilante, en este caso a México, la facultad de decidir si da o no el asilo. Es decir, al Estado mexicano le corresponde, de acuerdo a esta convención, que no se inventó, ojo, no se le inventó López Obrador, la calificación de la naturaleza del delito de los motivos de la persecución. Pero, Juan, además de eso, también el artículo 9 dice que el funcionario asilante, en este caso el diplomático mexicano, toma en cuenta las informaciones que el gobierno territorial, en este caso Ecuador, le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos. Eso quiere decir que México estaba obligado a hacer una evaluación previa para diferenciar si se trataba de una persecución política y entonces dar el asilo, o si realmente tenía problemas legales y el Estado ecuatoriano estaba actuando conforme a derecho. Uh-huh. El artículo 10 dice que el hecho, ojo con este dato que es lo importante y por eso digo que es un papelón, el artículo 10 dice, el hecho de que el gobierno del Estado territorial, en este caso Ecuador, no esté reconocido por el Estado asilante, en este caso México, no impedirá la observancia de la presente convención y ningún acto ejecutado en virtud de ella implica reconocimiento. ¿Esto qué significa?
Sí.
Que independientemente de que Ecuador esté molesto, digan incluso...
No solo está molesto, dice Ecuador, que resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático a Jorge Glass y que en consecuencia reitera que no va a otorgar el salvoconducto, que no procede en el marco de las convenciones referidas y bueno, refiere varias convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y bueno, hasta cita a la Convención de Viena.
Pero ignora el artículo 10, uh-huh. el artículo 11 y el artículo 12, que dice que independientemente que esté de acuerdo o no, pues imagínate, si el aparato de Estado está persiguiendo a un funcionario que se asila justamente, políticamente, en un Estado asilante para protegerse de esa persecución, es obvio que el Estado persecutor no va a estar de acuerdo, pero la convención, que es la más importante sobre el asilo diplomático, la que guía, digamos, a todas las demás, en estos artículos que te acabo de citar, dice, independientemente de que esté o no de acuerdo, tiene que otorgar el salvoconducto, de lo contrario está en una flagrante violación del marco jurídico internacional, mi querido Juan.
Pues también dice este comunicado del gobierno de Ecuador que de conformidad con lo establecido en los artículos, cito 3, inciso 2 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, en las que son partes México y Ecuador, el gobierno de México tiene la obligación de entregar a Jorge David Glass Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador. José Jesús López Almejo, está a punto de caernos la pausa. Te pido, por favor, que me la aguantes unos minutitos. Regreso para que pues conversemos sobre estos señalamientos que está haciendo el gobierno de Ecuador y la relación bilateral con nuestro país. ¿Me lo aguantas?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, José de Jesús López Almejo. Muy complicada la relación entre México y el Ecuador. La vamos a seguir analizando después de una breve pausa. No se vaya. Volvemos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias al internacionalista José Jesús López Almejo, que nos aguantaste el corte. Una disculpa, José de Jesús, pues está caliente la conversación. México debe entregar a Jorge Glass, dice el gobierno de Ecuador, en el contexto de que la embajadora de México en aquel país, pues está ya como declarada como persona non grata y regresando a nuestra nación en un avión de las Fuerzas Armadas de México. Dice, antes del corte, te comentaba José de Jesús, dice Ecuador que el gobierno de México tiene la obligación de entregar a Jorge David Glass Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia de aquel país y esta instancia se basa, dicen, señalan, en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, en las que México y Ecuador, bueno, son parte.
Sí, definitivamente de manera selectiva y discriminatoria toman aquellas partes que creen que les funcionan para supuestamente fundamentar jurídicamente su petición, pero la verdad es que si algo tenemos muy bien consolidado, Juan, a través de la historia, es nuestro servicio diplomático, nuestro cuerpo de relaciones exteriores es muy sólido y México tiene una muy honrosa y larga trayectoria defendiendo la figura del asilo diplomático y del asilo político, y me parece que la respuesta de México, el basarse en el artículo 4, pero además te digo, también citan el artículo 9 y el artículo 10, eso mata cualquier otro argumento. Y fíjate que estaba escuchando, Juan, también a Gabriela Sommerfeld, así se llama la ministra del Exterior de Ecuador, que confirma que no se rompen las relaciones, pero que todo ese despliegue de ejército, porque no solamente es policía, de ejército y de policía alrededor de nuestra embajada en Quito, se debe a que le quieren mostrar a México, uno, la soberanía del Ecuador, y dos, una especie de protesta, vaya forma de protestar, una especie de protesta ante la inconformidad de sus declaraciones. Nuevamente, insisto, una respuesta muy desproporcionada, que no se lo harían a ningún otro país, excepto ahora que necesitan pelearse con alguien para aumentar los números positivos de Daniel Noboa, porque hasta este momento no le da para la consulta que van a realizar en abril para su reforma legal, Juan.
Así es, justo Noboa extendió a inicios de marzo, durante la primera semana de marzo de este año, el estado de excepción en aquel país 30 días más, por lo que justifican la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas al exterior de la Embajada de México en aquel país. José de Jesús, ya has planteado tú lo que dicen las convenciones, la maroma que señala se está aventando Ecuador con respecto a su exigencia de que sea entregado, de que no se le otorgue salvoconducto a Jorge David Glass. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? México no lo va a entregar, José de Jesús, es un hecho.
México no lo va a entregar, y es un hecho también que esto ya está dividiendo la opinión pública en Ecuador, porque buena parte del país, casi el 50% de incluso los líderes de opinión, dicen que es un ridículo monumental que está haciendo Gabriela Sommerfeld, pero que también es peligroso porque arriesga al personal diplomático del Ecuador en otros países, porque está sentando un precedente muy importante de ignorar el marco jurídico internacional. Y por otro lado, pues les recuerdan que también ellos son funcionarios que en cualquier otro momento, así como persiguen ahora a un funcionario de una administración anterior, podrían ser los siguientes, Juan. Y esto, pues para eso están las figuras del marco jurídico internacional bien definidas.
¿Y México no le va a pagar a la justicia con la misma moneda de Judas que le pagó Ecuador a la justicia cuando entregó a Julian Assange allá en Londres, en Inglaterra? José de Jesús López Almejo, ahí se están repitiendo en contextos distintos situaciones similares. Jurídicamente, ¿qué procede? ¿Qué sigue? ¿Qué perspectiva le ves a esta, pues digamos, pequeña mancha que hay en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México? Tal vez no tan pequeña.
Sí, mira, aquí lo que procede es que independientemente lo que estén verbalizando, en este caso Gabriela Sommerfeld, la canciller ecuatoriana, es que la Convención de Asilo Diplomático de 1954 es muy clara, tienen que entregar el salvoconducto sí o sí, si así lo solicita México y así lo solicita también Jorge Glass. Si le tienen que seguir un proceso y tienen que apelar a la Interpol para después recapturarlo, eso es diferente, pero de lo contrario no sería una pequeña mancha, Juan, sí sería un gran retroceso, porque con esto Ecuador sentaría un precedente muy importante que posteriormente se le podría revertir a los funcionarios que hoy en día gobiernan en ese país. No es cosa menor, y me parece que lo que tenemos que estar atentos es que después de esto, pues aparezca otro escrito en donde comuniquen que lo han pensado mejor y que sí respetarán el marco jurídico internacional al que, por principio de cuentas, ellos apelaron en un momento, Juan.
Lo veo complicado, José de Jesús López Almejo. ¿Va para largo este asunto?
Va para largo, sin duda alguna.
Bueno, pues en el Ecuador señala el gobierno en el mismo comunicado, en estricto apego a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, va a continuar brindando protección a los locales de la Embajada de México en Quito. Igualmente, el Ecuador brinda todas las garantías a la embajadora Raquel Cerur Schmeke, quien ha sido declarada persona non grata hasta su salida del país. José de Jesús, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo muy fuerte.
Al contrario, un abrazo y buena tarde.
Muy buena tarde. Vamos ahora a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República, que ante el primer debate que se va a llevar a cabo el próximo domingo, pues realmente no hay actividades. Esto no quiere decir que las candidaturas pues guarden silencio. Laura Cardoso, la doctora Claudia Sheinbaum, ya 2 días del debate, publicó un recuento de logros que obtuvo cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México en materia de transparencia, de combate a la corrupción.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Y dice que ella es la única que puede garantizar honestidad y amor al pueblo de México, como bien lo dice, a 2 días de que se realice el primer debate rumbo a la elección del 2 de junio. Hoy Claudia Sheinbaum, acordó la presentación de que la plataforma Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto, con el que busca implementar una política de austeridad republicana, siempre si logra destacó lo siguiente. Vamos a escuchar.
Ahorramos 100,000 millones de pesos, se lo quitamos a la corrupción y a los privilegios del gobierno. Eso se llama austeridad republicana. Disminuimos y digitalizamos trámites en la ciudad. La tarjeta de circulación o la licencia se obtienen de manera digital.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Pues la Ciudad de México, Laura Cardoso, la mejor calificada por la Auditoría Superior de la Federación en materias importantes, en materias que son fundamentales en nuestro país, en materias que tanto han lastimado la corrupción, la impunidad a los mexicanos durante tantas décadas. Pues ahí está lo que la Auditoría Superior de la Federación califica sobre el gobierno en la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum.
Juan también destacó que durante el ejercicio fiscal 2023, la Ciudad de México fue la única entidad de todo el país que no tuvo ninguna observación, como tú ya bien dices, de la Auditoría Superior de la Federación. También obtuvo 12 premios nacionales e internacionales, esto en materia de transparencia y datos abiertos, así como 100% de calificación en el Info de la Ciudad de México, este organismo de transparencia. Mañana Claudia Sheinbaum va a realizar un ensayo por la tarde, a las 4 de la tarde, en el INE, en las instalaciones del INE, y ya el domingo estará lista para lo que será el primer debate. Se va a hacer acompañar de 40 personas, Juan, que conforman este grupo de diálogos por la transformación, y también su equipo de campaña ha querido que 5 personas en, digamos, las más cercanas, donde está su esposo, su mamá, una de sus hermanas, la acompañen también al debate, y que sea Paulina quien la acompañe en el área de comunicación social, que esté cerca de ella ya en el último, en la parte última, que es ya donde está el debate justamente con los otros dos candidatos presidenciales. Juan.
Pues todos esperando ya el debate, un ejercicio por demás importante. Laura Cardoso, muchísimas gracias, estamos pendientes, abrazo.
Un abrazo, Juan, buenas tardes.
Israel Aldave, Xóchitl Gálvez, la ingeniera Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, tampoco tuvo actividades y está preparándose para el debate en el que dijo, aseguró Xóchitl Gálvez, que va a decir la verdad. Eso prometió, ¿verdad?
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Es la promesa que hoy, a través de su cuenta de X, Xóchitl Gálvez afirmó de cara a la organización del debate del próximo domingo. Voy a hablar con la verdad, es lo que dijo en esta red social, Juan. Y justamente tú, bien lo señalabas, no tuvo actividades públicas, tal y como ocurrió el día de ayer, porque se está preparando para participar en este debate del próximo domingo a las 8 de la noche en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Fíjate, Juan, que para esto, pues ella está llevando a cabo lo que podríamos decir al rabo de sombra en las instalaciones del Partido Acción Nacional, en el auditorio Manuel Gómez Morín. Ahí se recreó, pues, un set similar al que se va a utilizar en las instalaciones del órgano electoral para este intercambio de posiciones, de propuestas por parte de los tres aspirantes en la búsqueda de la presidencia de la República. Además, también estuvo reuniéndose con especialistas en materia de educación, de salud y también, por supuesto, de combate a la corrupción, temas que van a ser abordados el próximo domingo en este primer debate entre los tres aspirantes a la presidencia de la República. Mañana se tiene previsto que a las 6 de la tarde, de acuerdo al sorteo, sea Xóchitl Gálvez quien acuda a estas instalaciones del INE para conocer el set y, por supuesto, estar preparada para el próximo domingo.
¿No ha dicho nada Xóchitl Gálvez sobre publicaciones que señalan que su hija tiene 2 actas de nacimiento?
No, fíjate que no, Juan. Ella solamente, pues, se dio una entrevista hoy en la mañana a nuestro compañero Ciro Gómez Andreita, en donde, pues, bueno, no se refirió a este tema, pero sí dijo que viene mucha guerra sucia por parte del oficialismo en su contra.
Estamos pendientes, Israel Aldave, todos pendientes para el debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Nos vamos a una breve pausa al regresar a las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Maínez. Héctor Herrera, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. El candidato Álvarez Maínez asegura que va a ir al debate como si se tratara de un partido de fútbol. ¿Cómo está eso, Héctor?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En realidad no tuvo tampoco actividades presenciales el candidato del Movimiento Ciudadano, pero sí emitió un comunicado donde pues afirma también, Juan, que pues está listo y también está preparado para encarar este debate del próximo domingo. Expone que el país pues va a conocer, dice, el único proyecto con propuestas, y con ello los ciudadanos van a poder contrastar y conocer el modelo del México Nuevo frente a lo que él ha calificado de forma reiterada o lo que llama la vieja política. Álvarez Maínez adelanta que en este debate va a iniciar una campaña distinta para construir el mejor México de la historia, y señala que ha tenido pues él durante estos días un mejor entrenamiento al estar en diálogo sin filtro con las universidades, los universitarios, los jóvenes, las jóvenes del país, que le han preguntado, que exponen problemas, que incluso le han planteado algunas soluciones. Y dice que eso pues lo ha nutrido muchísimo, la capacidad que tienen de proponer un país con causa, con diálogo, y dice que con ideas. Sostiene además que el domingo las y los mexicanos pues van a tener la oportunidad de conocer una opción diferente, así lo dice, en la contienda, una opción autónoma que apuesta por un México justo, en paz, con prosperidad y también lograr un país de iguales. Pues se dice listo también, Miquel Juan, para el domingo el debate, el primer debate de cara a la presidencia.
Estimado Héctor, yo lo que no acabo de entender es cómo cabe el fútbol aquí, o sea, va a ser portero delantero, contención, va a jugar por la banda, está esperando a ver si le hacen una falta, ojalá y fuera en el área chica para marcar un penalti, pero yo todo esto no lo puedo colocar en un debate entre candidatos a la presidencia de nuestro país, ¿no? No sé tú.
Ahí lo que observo es que él incluso en la propaganda, en estos spots que ha manejado de manera reiterada tanto en televisión, pues incluso pues maneja él jugando un partido de fútbol. Yo creo que este básicamente es un discurso que quiere llegar a los jóvenes, aunque los jóvenes a veces pues no están tan enterados de lo que está haciendo el propio Álvarez Maínez, y es una jugada, como él lo dice, una jugada que pretende llegar a la juventud. A ver si es cierto que es el sector que está buscando que le llamen la atención, a ver si puede meterles un gol o que lo ayuden a meter un gol, mi querido Juan.
Pues hasta aquí yo lo que veo es un jugador de cascarita que quiere jugar en la primera división. No sé tú, Héctor, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, abrazo.
Andrea Meraz, el Instituto Nacional Electoral va a contar los votos artesanalmente para el programa de resultados electorales preliminares. Voy contigo a ver cómo es artesanalmente el contar votos.
Muy buenas tardes, Juan. Primero hay que decir que en anteriores procesos electorales lo que hace, el INE es contratar capturistas para que se tome, digamos, al acta la fotografía, se recopilen los datos, se hace una, dos verificaciones, y si en esas dos verificaciones no coinciden los datos del acta, se vuelve a hacer una tercera, captura y análisis para que se suba al conteo, al programa de resultados electorales preliminares, mejor conocido como el PREP. Ahora la intención del Instituto Nacional Electoral era que en esta primera verificación del acta, de tomar los datos, pues no fuera, digamos, tan lento, que no fuera tan burocrático, que se utilizaran las herramientas tecnológicas que contamos 2024 para poder hacer este proceso, no sin dejar claro en una segunda verificación que el capturista pueda justamente checar estos datos de las actas que se estarán dando en la jornada electoral a partir del próximo 2 de junio. Sin embargo, pues la Unidad Técnica de Servicios de Informática rechazó utilizar tecnología para la captura de actas, y esto pese a la recomendación justamente del Comité Técnico Asesor del PREP y también de consejeros electorales Carla Humphrey, Dania Rabel y Jaime Rivera, que durante la Comisión de Organización Electoral cuestionaron el que no se les haya, digamos, permitido al Instituto en general hacer esta, digamos, esta innovación. Había un proyecto ya, era darle ya al Instituto Politécnico Nacional, en específico a la ESIME, un contrato de 20 millones de pesos para poder hacer esta tecnología. Haría tres veces más rápido la captura de estas actas, pero no lo aprobó, y escuchemos lo que dijo el consejero electoral Jaime Rivera.
¿Qué ocurriría si se usara la captura automatizada? Si la captura automatizada alcanza un 90% de certeza, mientras que la captura manual de un trozo de datos lleva aproximadamente 8 segundos en total, en que se extrae el dato, se observa, se captura y se da clic para que pase, la captura automatizada tiene una velocidad de 30 veces más rápido.
Y bueno, también se le insistió en esta comisión, Juan, al director de la unidad, Manuel de Badresfer, si la captura automatizada afectaría la certeza de los resultados electorales tan importantes, pero pues no dio respuestas muy vagas. En un informe que presentó dice que considerando casos coincidentes se alcanza una certeza del 75%, pero también en este informe dice que el reconocimiento de las cifras en letra alcanza en un 83% y el número 90% de coincidencia. Pero por lo pronto, pues ya nos quedamos, Juan, sin pues esta tecnología para el PRIP.
Nos quedamos sin ella, hemos funcionado sin ella, pero sí, yo no acabé de entender lo de la certeza, 75%, 83%, 90%, ¿cuál de las tres es buena? ¿Cuál es la certeza? La velocidad ya lo vimos, 30 veces más rápido, pero bueno, la velocidad, si no hay certeza, pues ¿para qué la queremos? En fin, estaremos pendientes, Andrea, pero sí fueron vagas las respuestas,
Sí, fueron al menos las que se le solicitaron al titular de esta unidad de servicios de informática, sí fue una respuesta muy vaga. Su propio informe dice que así se alcanza una certeza del 90% en el caso de los números. Digamos que esta tecnología sería tomar una fotografía y de esa fotografía sacar, digamos, el numerito para que se haga como una especie de base de datos y se suba, pero también dice que se alcanza un 75%. No, bueno. Al final las consejerías dijeron no se afecta la certeza, no sabemos por qué finalmente no se aceptaría llevar esta tecnología, que es algo que pues seguramente podría incluso ahorrar dinero, no para esta elección quizás, sino para futuras elecciones, ¿no?
Pero bueno, no hay certeza, Andrea Meraz, entonces mejor no usarla si no hay certeza, porque además, en el caso de que fuera de un 90%, pues es muy poca certeza en un proceso electoral. Imagínate, estamos hablando de un 10% en el que no hay certeza, es muchísimo, Andrea Meraz. Bueno, más vale conocido y viejo que sin certeza y para conocer. Te mando un abrazo, Andrea.
Hasta luego, nos hablamos pronto.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, qué gusto saludarte, muchísimas gracias en serio por estar con nosotros esta tarde aquí en Fórmula Noticias a 2 días del debate presidencial. ¿Cómo estás, Roy?
Muy bien, Juan. Oye, de las últimas dos notas, de la del INE.
A ver.
Que no expliquen nada, o sea, eligieron la opción, ¿verdad?, que da más certeza, ya. O sea, ya, ¿para qué dicen que optamos esto y que sí, discutimos? No, el PREP funciona bien, va a funcionar bien y vamos a enterarnos ese día, el domingo 2 de junio, del ganador en la noche. O sea, y como lo hemos hecho en las últimas elecciones, va a salir bien. Y eligieron la opción más que tuviera más certeza y ya.
Exacto. O sea,
porque si dicen 95 de certeza, también están diciendo hay 5% de datos y les dan pie a que no se les crea. La verdad es que su margen de error ha sido muy bueno, así que hay que confiar en el INE. Va a estar bien el resultado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Roy. A ver, de la otra nota.
De lo de Máynez. Fíjate, Máynez a lo mejor esperaba ser el abuelo Cruz, ¿no? que el público abuelo y gritaba para que entrara a la cancha, ¿no? Y a lo mejor te queda como Hugo Sánchez en la banca porque Mejía Barón no lo metió. Entonces se queda sin jugar.
Oye, ¿no será como le mencionaba Héctor Herrera hace un rato, que es un jugador de cascarita que lo metieron a un partido de primera división?
Lo que sí es que él tiene todo que ganar, ¿eh? No tiene nada que perder. La expectativa de su participación es tan baja, ajá, ¿no? Y además él sabe que no le va a arrebatar un solo votante ni a Xochitl ni a Claudia. No se los va a arrebatar. Entonces él dice, pues voy por un votante nuevo que no las quiera nadie, y entonces va sobre los jóvenes urbanos, clase media, universidades privadas, y les va a prometer libertades, libertad de la marihuana, libertad de no violencia contra las muchachas, es decir, con una política nueva, propuesta nueva, tratando de jalar votantes nuevos. Pero él tiene un gran reto, porque a MC, si MC no gana Jalisco, no importa lo que le vaya, cómo le vaya, ¿eh? Si pierde Jalisco, MC va a ser un gran fracaso, la candidatura de Máynez, que se hizo peleándose con Alfaro.
Justo, entonces, justo, desde el momento en el que hubo ese destape de, ¿sí?, chelas y destape candidato al mismo tiempo, ahí con Samuel García, pues Alfaro mostró su molestia, su enojo, su descontento, y a partir, sí, de ahí, bueno, pues estaba, viste que no hubo evento en Puerto Vallarta, aunque Puerto Vallarta, lo mencionábamos, está gobernado por Morena, el gobierno local, pero es un estado, Jalisco, que gobierna Alfaro, pues no tuvo evento, estaba programado un sábado, mañana hace 15 días, ¿no? Y no, de plano, nada, no juntaron el músculo.
No, y hay propaganda en Jalisco de votar por Lemus y por Xochitl.
Así es. ¿Cómo ves esto, Roy?
No, a ver, no lo habíamos visto eso. No. Bueno, en otros estados, por cierto, en Morelos también hay algo parecido, ¿eh? En Morelos también. Pero en Jalisco es la gubernatura, votar por Lemus y por primero el INE. ¿A quién le carga esa publicidad? O sea, esa campaña, ¿a quién se la carga ese gasto? Uh-huh. ¿A Xochitl del PAN PRI PRD o a Lemus de MC?
Sería interesante averiguarlo, ¿no? Ahí debe haber un tercero muy en concordia, no en discordia, sino en concordia.
Sí, ¿no? Pero bueno, pero viene el debate. Viene el primero, el fin de la primera etapa de la campaña. Así le voy a llamar. Las campañas van a tener cuatro etapas. La primera duraba 5 semanas y termina este domingo. O sea, y a partir de aquí, la segunda etapa dura 3 semanas, la tercera 3 semanas y la última 15 días. Entonces, a partir del lunes va a iniciar una nueva campaña con las estrategias y la información que el domingo nos den. Pues el domingo vamos a ver como un nuevo arranque a partir de nueva información o nuevas actitudes o nueva estrategia. Pero ya acabó y esta primera etapa está acabando, como lo habíamos platicado, Juan, con filtraciones de datos tratando de fijar agenda y de desanimar y de tener nueva información, ¿no? El video de los hijos, así se explica, ¿no? Como nueva información, el video de las actas, bueno, la información de las dos actas, de que si tu mamá no es mexicana, o sea, todo esto se explica en ese contexto. Antes del debate, poner nervioso a mis adversarios, bajarles la moral y desarmarlos ante posibles ataques que quieran hacer.
Uh-huh. ¿Tú crees que esto les funcione, que el día del debate estos eventos vayan a marcar una diferencia, no?
No. Mira, ya los debates se han vuelto tan profesionales que ahorita están preparándose para todo lo que pueda decir. Casi, casi se están aprendiendo el script de una película para ir a actuar como les dice el manual y sus estrategas. Entonces, en tu siguiente participación, te paras, alzas la mano, dices, gritas aquí, usas esta palabra y muestras con la mano izquierda este papel. O sea, todo es una actuación de todos, ¿no? Y lo que intenta esa actuación es sacar de balance al contrario. Uh-huh. Y entonces, en la preparación, si te dicen esto, tú pones cara de póker. No te importa lo que te estén diciendo. Y entonces vamos a analizar quién estuvo mejor preparada para este debate, quién llevó mejores estrategias, y las estrategias se diseñan en función de cómo vas en las encuestas, o sea, cómo voy, qué información tengo, o sea, qué información tengo y qué expectativas creo. O sea, porque aquí la que creó una expectativa alta es Xochitl, cuando nos dijo que tiene dos sorpresas.
¿Sí?
Ya generó su expectativa. Entonces ahora, si no nos sorprende la sorpresa, ya nos decepcionó, porque generó expectativa. Y Claudia, al revés, ha generado una expectativa como que no va a hacer nada, no va a contestar. Entonces generó una baja expectativa, de manera que si hace algo interesante, un ataque, una contraofensiva, una propuesta muy nueva que nadie había oído, si genera alguna sorpresa, vamos a decir, superó la expectativa que se tenía de ella. Entonces, Claudia llega con ventaja no solo de números, sino de que tenemos una baja expectativa de su comportamiento en el debate.
Entonces, cualquier conducta que tenga en el debate, como señalas, que sea puntiaguda, que sea de cuestionar a sus rivales políticos, de provocarlos, pues ya con eso gana, ¿no? Bueno, con eso se suma puntos, supera.
Sí. Y sobre todo que no se equivoque, o sea, porque la verdad es que ella va a no equivocarse. A eso van las campañas, ¿no? O sea, de hecho, cuando dicen se encierran en el hotel a preparar el debate, te simulan, se pone a alguien y simula ser la adversaria y que te ataque y que te diga y te van filmando la cara y no, aquí alzaste mucho este ojo, no, entonces bájale el ojo. Te preparan porque hay cámaras que están viendo tus reacciones. Y entonces ahorita se están preparando y están con actores simulando los ataques que te puedan dar. Ya se volvió muy profesional la industria de los debates, digamos, es una industria muy, muy profesional.
Y llegamos calientitos al debate. Roy Campos, ¿tú cómo ves? ¿Qué tiene que ser lo más importante en un debate o qué lo es? ¿Las propuestas, los proyectos? Porque yo recuerdo de los debates nada de eso, sino las anécdotas. Que si me vas a robar la cartera, que si el internet de las cosas, que si el que volteó a ver a la edecán.
Ricky en Canallín, o sea, me dijo la vestida. Exacto. O sea, puras anécdotas, pero no propuestas. La única propuesta seria es mochar las manos. La única propuesta seria que recordamos.
La del Bronco.
La del Bronco, ¿no? Pero fuera de eso, propuestas no. Recientemente, por cierto, una propuesta con Salomón Chertorivskyi, la de sacar el aeropuerto de la Ciudad de México, que sí fue una sorpresa porque las otras eran más escuelas, más utopías, que eran propuestas lógicas. Uh-huh. Sacar el aeropuerto no la esperábamos.
Así,
¿no?
Es.
Y ya ahí se quedó, no ha seguido esa propuesta. Aquí una propuesta que sorprenda sería importante. Las demás no. Tengo una política anticorrupción, tengo una política para proteger a las mujeres y voy a crear una fiscalía especial para proteger a las mujeres. Estas son propuestas que puedes hacer fuera del debate. No tienes que esperarte al debate para hacerla. No, el debate es crear momentos memorables, dar uh-huh. sorpresas, no equivocarte, a tener una estrategia clara. Y en el caso de Álvarez Maínez, darse a conocer, porque él tiene eso, tiene todo que ganar. Lo van a conocer los que no lo conocen.
Así es. Roy Campos, espera que se hable de todo menos de los moderadores, ¿no? Ya cuando, después de un debate, en las mesas de análisis de los espacios informativos, se discute cómo estuvo la moderación, o se habla del moderador o de la moderadora, es que algo malo sucedió, ¿no?
No, pero sin embargo, sí se debe hablar del, no de los moderadores, de cómo actuaron, sino de que el esquema de moderación fue el correcto o no. Uh-huh. La pregunta es, ¿la moderación influyó o no?
Claro.
O sea, ¿no? Eso sí se habla. Incluso hasta el escenario, la forma en que se acomodaron, sí o no. Por ejemplo, en el debate de la Ciudad de México, la mesa era muy grande. Uh-huh. Entonces, se veían muy lejanos, no estaban tan enfrentados. Una mesa más cerca hubiera cambiado algo, quién sabe. Pero se habla hasta del escenario, la forma en que se ubicaron. Y si la moderación influyó o no influyó. Hay que recordar el Estado de México. Morena se quejó de que la moderación de Ana Paula Ordorica era más incisiva sobre Delfina que sobre Alejandra. Yo no lo creo, yo creo que estuvo bien, pero se quejaron de que sí influyó.
Pues que se hable de los proyectos, que se hable no del moderador en específico, de la moderación, pues sí es importante como señalas, Roy. Y pues todos listos, todos preparados para este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República el próximo domingo. Se va a transmitir aquí a través de Fórmula, no se lo pueden perder, de 8 a 10 de la noche. Y a las 10 de la noche mi compañero Eduardo Ruiz Gil va a tener una transmisión especial con una mesa de análisis, va a tener analistas invitados. Roy, pues muchas gracias por habernos acompañado, te mando un abrazo fuerte, que tengas buen fin de semana y platicamos después del debate, ¿no?
Platicamos después del debate y después, antes del otro, porque viene rápidamente otro, 3 semanas.
Por supuesto. Gracias, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, abrazo muy fuerte y usted no se vaya, regresamos con más información, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes, me enlazo contigo una vez más y con tu reporte vial.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, les informo en materia de vialidad. En estos momentos se encuentra cerrada la circulación de Avenida Juárez. Esto por inconformes que se presentan en esta zona. Hay que manejar con mucha precaución. Buena alternativa se les puede recomendar lo que es Avenida Hidalgo o el Eje 1 Norte. Eje Central Lázaro Cárdenas también presenta ya incremento a la circulación. Esto al cruce con semáforos de Avenida Izasaga hacia lo que es Paseo de la Reforma. Avenida de los Insurgentes aún se encuentra con muy lento avance del viaducto Miguel Alemán hacia lo que es Avenida Chapultepec. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Uri Medina. Que tengas muy bonito fin de semana.
Igualmente, Juan. Hasta luego. Buenas tardes.
Hasta luego. Leopoldo Espejel, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. Mañana sábado a las 8:30 se va a llevar a cabo la audiencia inicial para Rodolfo N., tristemente célebre, influencers de esos que uno los ve y dice, ¿por qué siguen haciendo famosos esos personajes? El influencer Fofo Márquez, detenido ayer tras haber agredido a una mujer en Naucalpan. Va a pasar una noche más detenido, Leopoldo.
Y esperemos que sean muchas, Juan, porque pese a sus influencias que dice tener y al harto dinero que dice poseer, pues seguramente la justicia va a llegar, porque las escenas que vimos que se hicieron virales de esta golpiza que propinó a una conductora por un incidente menor al pues golpear de manera accidental cuando se iba a estacionar en el estacionamiento de una plaza comercial El Espejo de la camioneta de Rodolfo el Popo Márquez, pues provocó verdaderamente una crispación en todos los niveles de la sociedad al conocer la manera en que este hombre se fue en contra de esta mujer. Hay que destacar que ayer fue detenido este hombre de origen jalisciense y fue ingresado al penal de Barrientos. Comentarte también que es importante subrayar, Juan, que a pesar de que el video se conoció apenas que el día de ayer se hizo viral, pues estos hechos ocurrieron el 22 de febrero y fue gracias a que la mujer presentó su denuncia ante la Fiscalía del Estado de México de estos hechos ocurridos en la colonia Ciudad Brisas de Naucalpan, sí, que las personas que le asistieron pues decidieron subir a las redes este video. Y sí, efectivamente, mañana a las 8:30 en el penal de Barrientos tendrá lugar la audiencia inicial para determinar su situación jurídica. Esperemos que verdaderamente el juez de la causa, sí, tome en cuenta todas estas declaraciones, los videos y la postura de esta víctima, de esta mujer, para que pues caiga el peso de la ley por este sujeto que se ha hecho famoso, Juan, sí, por hacer muchos numeritos descalificables por la sociedad.
Estaremos pendientes, nos enlazamos mañana tempranito en radio y tele, querido Polo, para ver el avance de esta audiencia. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Javier Navarro, te saludo con muchísimo gusto. Rápidamente, para que nos pongas al tanto sobre lo que sucedió en Iztapalapa, una agresión entre particulares, hubo balazos, ¿hay detenidos?
Efectivamente, Juan, es un saldo de dos personas muertas y una mujer herida con impactos de bala, el resultado de esta riña entre delincuentes ocurrida esta tarde en a la alcaldía Iztapalapa, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina detuvieron a uno de los responsables de estas agresiones con disparos de arma de fuego. Esto ocurrió, Juan, en la calle Hortensia, acá en esquina con la avenida San Lorenzo, en la colonia Lomas de San Lorenzo, donde varias personas se encontraban en un local de venta de pinturas y en ese momento llegaron dos jóvenes a bordo de una motocicleta. Después de discutir entre ellos, sacaron armas de fuego y empezó el tiroteo y tres personas, dos hombres y una mujer, quedaron tiradas en la vía pública y paramédicos informaron que dos de estos sujetos estaban muertos y la mujer gravemente herida se trasladó a bordo de una ambulancia a un hospital para su atención médica en la sala de urgencias. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier, que tengas muy buena tarde, abrazo fuerte.
Abrazo fuerte y regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversamos con Ricardo Sheffield. Nos vamos con él hasta Guanajuato. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de justicia. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo logró, escuche usted, una muy importante detención y con ello avance en la lucha contra la delincuencia organizada. Desarticuló a una banda internacional que estaba dedicada, entre otros ilícitos, entre otros delitos, a la trata de personas en Cancún. Stephanie Almaraz, me enlazo contigo hasta Quintana Roo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Te informo que se logró desarticular una banda internacional con la captura de Roberto N., esto en Cancún, a quien se le considera como el líder de una banda criminal que opera en varios países. Fue detenido junto con otra mujer llamada Yesenia N., quienes fueron detenidos en pleno centro de la ciudad, quienes además de narcomenudeo, también se dedicaban a la trata de personas. Derivado de trabajos de investigación, también se logró rescatar a cuatro mujeres presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, dos de nacionalidad colombiana, una mexicana y una venezolana. Estas mujeres tenían que trabajar proporcionando servicios sexuales y se les cobraba una cantidad semanal, esto por parte de la banda delictiva de la cual Roberto N. formaba parte. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que va a determinar y va a definir su situación jurídica. Esta es la información. Hasta el momento te saludo con gusto.
Gracias, Stephanie. Pues ahí está esta importante detención. Una banda se desarticula, estaban haciendo delitos de trata de personas, pero no es el único delito. También están acusados con presuntos delitos contra la salud, especialmente el narcomenudeo. Y de hecho, cuando los capturaron, pues ahí lo tiene usted. Traían bolsas con sustancias, bueno, con marihuana. Ahí está, estaremos pendientes, por supuesto, de los avances de esta investigación y de lo que arroje el vehículo en el que se transportaban. Tiene placas de la Ciudad de México, lo que podría, pues, llevar con más integrantes de esta banda. Y nos vamos hasta Puebla con mi compañero Paulo Yolatl, porque, híjoles, un terrible, macabro hallazgo se dio en Puebla, en el periférico ecológico, Paulo.
Así es, Juan, lamentable la noticia, y es que esta madrugada se registró el hallazgo de un vehículo con restos humanos, el cual fue abandonado en el periférico ecológico a la altura de la unidad habitacional La Guadalupana, perteneciente al municipio de Puebla. De inmediato, elementos de las policías estatal y municipal acordonaron la zona. Al lugar se sumaron Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Peritos de la Fiscalía General del Estado ya hicieron el levantamiento de los cuerpos, corresponden a 7 personas, de las cuales 5 fueron decapitadas y una más desmembrada. Todos los cuerpos tenían un mensaje cuyo contenido no fue detallado, aunque se adelantó que tiene que ver con su participación en actividades ilícitas, por lo que se descarta que el hecho tenga relación con el proceso electoral. Así lo dijo el fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal.
En cada uno de los cuerpos encontramos un mensaje escrito en papel y en cada uno de ellos refiriendo la razón de la privación de la vida, por supuesto injustificada, ilícita, delictiva.
A través de sus redes sociales, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, lamentó el suceso e informó que ya se comunicó con el presidente municipal de Puebla para reforzar los esquemas de seguridad y mantener mayor comunicación con las instancias federales. Horas más tarde ofrecieron una rueda de prensa en conjunto donde dieron a conocer que fortalecerán la estrategia de seguridad pública. La fiscalía ya abrió la correspondiente carpeta de investigación para hallar con los responsables, determinar la identidad de las víctimas y conocer el origen de este hecho. Juan, este es el reporte.
Muchísimas gracias, Paulo. Estamos pendientes de lo que arrojen las investigaciones.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
Y bueno, Carlos Navarrete, me enlazo contigo hasta Veracruz, pero no dejamos Puebla de un lado porque hubo un asalto masivo en la autopista Puebla-Orizaba, esto a la altura de Acatzingo, en Ciudad Mendoza. Pues ya un modus operandi que se da en este tramo carretero, no es el primero, ya parece que pues, agarraron la forma los mañosos de asaltar de esta manera a varias personas, asaltaron entre ellas, fíjese usted, que el obispo de la diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes, que le robaron una insignia episcopal que le había otorgado el Vaticano como distinción, Carlos.
Hola,
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, este asalto fue un asalto masivo como tal que ocurrió la noche del pasado miércoles 3 de abril, precisamente en los límites entre el estado de Veracruz y el estado de Puebla, pero en territorio veracruzano. Como bien lo comentas, el obispo de Orizaba, Veracruz, el señor Eduardo Cervantes Merino, junto con dos sacerdotes más, fueron víctimas de la delincuencia en un asalto masivo a mano armada cuando se encontraban varados sobre la autopista México-Veracruz. Y es que cuando ocurrió un accidente automovilístico que generó que quedaran varados decenas de automóviles y camiones de carga pesada. Bueno, pues como ha sucedido en otras ocasiones, los delincuentes, pues saliendo del cerro, literalmente de los matorrales, con armas de largo calibre, pues amenazaron y comenzaron a asaltar a los tripulantes de estos vehículos que quedaron varados precisamente en este tramo carretero, repito, todavía en territorio estatal. Y efectivamente al obispo de Orizaba, al señor Eduardo Cervantes Merino, pues fue una de las víctimas de este asalto. Según se ha dado a conocer, sujetos armados lo encañonaron y pues le robaron una insignia que, como bien lo comentas, le entregó la Santa Sede. Se trata de un crucifijo pectoral o una cruz pectoral que la llevan precisamente los obispos con un valor incuantificable, pero bueno, así los delincuentes asaltaron en este hecho delictivo que te refiero, que ocurrió la noche del pasado miércoles 3 de abril. Ahora, las autoridades están investigando, pero la verdad es que al momento no hay mayor información sobre personas detenidas. Y es que fue el sacerdote Marcos Palacios Cárdenas quien en su cuenta oficial de Facebook confirmó la noticia sobre el asalto del que fueron objeto y los integrantes de la Iglesia Católica. Lamentó el hecho ante la nula vigilancia en este tramo carretero, a pesar de que pues no ha sido el primer suceso, el primer caso que se da a conocer a través de medios de comunicación. Han habido otros y el modus operandi, Juan, básicamente es el mismo. Hay accidentes automovilísticos y quedan varados los automovilistas, pues los delincuentes aprovechan para delinquir y en esta ocasión ni siquiera respetaron a la Iglesia Católica.
Así es, Carlos Navarrete, te decía hace unos minutos que es un modus operandi que ya se da en ese tramo carretero, en los asaltos masivos. Muchas gracias.
Gracias, Juan, muy buena noche.
Muy buena tarde. Bueno, y seguimos con la información, nos vamos hasta Michoacán con mi compañero Conrado Álvarez, porque habitantes purépechas quemaron, escuche usted, vehículos, vandalizaron edificios de gobierno en la capital del estado de Michoacán, en Morelia. ¿Qué es lo que están protestando? ¿Qué es lo que están denunciando? ¿A qué se deben estos hechos vandálicos, Conrado? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarte, mi querido Juan. Por supuesto, saludar a todos los amigos que siguen la transmisión. Efectivamente, fueron habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua que llegaron desde temprano a la ciudad de Morelia. Se dirigieron hacia Casa Michoacán. Comenzaron a dañar la fachada, hicieron diversas pintas en ese lugar y posteriormente a una motocicleta de la policía le prendieron fuego. También esta misma situación ocurrió con dos vehículos comerciales que transitaban por esa zona cercana a Casa Michoacán. Los interceptan, bajan a los conductores, los incendian, posteriormente avanzan hacia el centro histórico de la ciudad de Morelia, donde...
Parece que perdimos la comunicación. Conrado Álvarez, ¿me escuchas?
¿Me escuchas? Claro que sí.
Ah, la perdimos durante un instante. Pues ahí están los hechos, esos vandálicos que estás relatando que sucedieron el día de hoy en Morelia. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la protesta?
La protesta es que hace 7 años hubo una incursión policíaca a la comunidad indígena de Arantepacua que dejó como saldo 4 comuneros muertos y 35, al menos 35 lesionados. Y año con año, Juan, han estado realizando esta clase de protestas en la ciudad de Morelia los habitantes de Arantepacua porque exigen justicia para esa, la que refieren ellos, fue una masacre. La masacre de Arantepacua es lo que mencionan. Sin embargo, no se quedaron nada más con los daños que cometieron a vehículos comerciales o a edificios gubernamentales, sino que también un ciudadano que trató de atravesar esta manifestación de estos pobladores fue interceptado con su vehículo, comenzaron a golpear a este joven estudiante, además causaron daños a su automotor y posteriormente le dijeron, órale, vayas a su casa ya con todos los daños que tuvo. Hubo una reacción.
¿Cuál es el estado del joven estudiante que fue agredido por estos habitantes purépechas? ¿Cómo se encuentra? ¿Lo lastimaron?
Afortunadamente no requirió hospitalización, pero sí se fue con golpes delicados en el rostro, mi estimado.
¿Hay algún detenido?
No, cero detenciones relacionadas con el tema.
¿Qué dice la autoridad?
La autoridad, a consecuencia de esta movilización, lo que hizo fue llevar...
¿Y de la agresión al joven?
De la agresión al joven, absolutamente nada. El joven se fue.
No denunció.
No denunció. Y después de que el personal de el agrupamiento de restablecimiento del orden público, que son granaderos aquí en este Michoacán, se movilizaron al centro donde estaban estos habitantes indígenas, comenzaron a replegarlos con uso de gas lacrimógeno, pero muchos destrozos, Juan, y cero detenciones relacionadas con este tema.
Pues ahí estaremos pendientes, Conrado Álvarez. Muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, pues me dices que cada año sucede esto, pues ya podrían prever, pues que alguna manera de encapsularlos, ¿no? De contenerlos, pues ya sabemos que van a llegar en 5 de abril a oficinas de gobierno del estado de Michoacán, en la capital, en Morelia.
Pues ya con esto que les acabas de decir tú al aire, seguramente te están escuchando y ya lo van a notar ahí en la agenda.
Muchas gracias, Conrado Álvarez. Abrazo fuerte hasta allá, hasta Michoacán. Bueno, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar vamos a conversar con el candidato al Senado por Guanajuato, con Ricardo Sheffield, quien en sus redes sociales pues está denunciando que la Fiscalía del Estado, que la Fiscalía de Guanajuato, presentaría un montaje sobre la investigación del lamentable asesinato de la candidata Gisela Gaitán, asesinato ocurrido el pasado lunes. Con él vamos a conversar, así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, se lo adelantaba. Ricardo Sheffield, candidato al Senado de la República por Guanajuato, denunció en sus redes sociales que la Fiscalía de este estado va a presentar un montaje sobre la investigación del asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, asesinada cobardemente el lunes pasado. Vamos a conversar con el candidato Sheffield antes, allá Guanajuato, Melazo, con mi compañero Carlos Rosanoff, porque el Ejército Nacional pues ha desplegado ya un mega operativo derivado de este asesinato, del asesinato de Gisela Gaitán, y desde las primeras horas del día de hoy, habitantes de varios municipios de Guanajuato pues han reportado este fuerte operativo de seguridad en distintas zonas. ¿En qué consiste este operativo, Carlos Rosanoff, y dónde exactamente se ha desplegado? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti, el auditorio. Te comparto que cerca de 60 vehículos de la Fiscalía General del Estado y del Ejército Mexicano irrumpieron esta madrugada las comunidades de Santa Rosa de Lima en Villagrán y San Antonio de las Maravillas en Juventino Rosas, presuntamente para buscar a los asesinos de la candidata de Morena asesinada, Gisela Gaitán. Eran las 4 de la mañana cuando sobrevoló un helicóptero sobre Santa Rosa de Lima, helicóptero de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Después, de manera inmediata, arribaron camionetas de la Fiscalía y del Ejército, quienes abocaron a realizar varios cateos en fincas de la localidad y a cumplimentar órdenes de aprehensión que portaban. Lo mismo sucedió en San Antonio de las Maravillas, ahí en Juventino Rosas. De acuerdo a fuentes extraoficiales, fueron detenidas entre 4 y 5 personas, entre ellas quizá algún menor de edad. Por otra parte, también se encontraron armas de fuego en algunas de las viviendas cateadas, las cuales fueron puestas a disposición de las mismas autoridades. Hasta el momento no se ha dado un comunicado oficial por parte de la Fiscalía, pero como bien haces mención, el candidato al Senado y extitular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, pues a través de un mensaje, a través de un video, dijo que se estaba montando una detención, pues, meter chivos expiatorios.
Así
y sencillamente dijo que le pedía al gobernador y al fiscal que no se pasaran de rosca.
Así es, está con nosotros Ricardo Sheffield. Estimado Carlos, vamos a conversar con él, te agradezco muchísimo tu reporte, lo vamos a oír de su propia voz, muchas gracias.
Gracias.
Por eso. Ricardo Sheffield, Candidato morenista al Senado por Guanajuato, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Fuerte abrazo. Muy tristes por lo que ha acontecido en nuestro estado.
Es muy doloroso lo sucedido con la candidata Gaitán. Muy doloroso los hechos que hayan permitido que esto sucedió. Y muy doloroso también los hechos posteriores en los que señalas que pues habría encubrimientos y con ello un montaje, Ricardo.
De forma muy irresponsable, el gobernador empieza a preparar este montaje que más bien parece una novela de Netflix y que nos ha venido siendo familiar a los guanajuatenses, porque no es la primera vez que lo hacen. Hace unos cuantos meses mataron a un comunicador y a un líder de las redes sociales que a los pocos días supuestamente presentan a sus homicidas y luego después se desvanece el caso porque no hay ningún caso. Aquí otra vez al estilo de Florence, como hizo García Luna, están preparando su espectáculo telenovelesco para tratar de convencernos a los guanajuatenses de que estamos en un lugar seguro, insinuando de manera irresponsable que pudiera ser hasta producto de problemas internos en Morena. Eso no solo es ridículo, sino es ofensivo. Ellos no proporcionaron la seguridad que en tiempo y forma se les solicitó y por eso murió nuestra compañera Gisela. No debería de haber muerto ninguno de los más de 21,000 guanajuatenses que han muerto en estos casi 6 años de gobierno de Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Mientras él viaja por el mundo, aquí nos matan a medio Guanajuato.
Ricardo, ¿estás totalmente seguro, no tienes duda de que los resultados que vaya a presentar la Fiscalía del Estado, el fiscal Samarripa, de quien hemos hablado aquí muchísimo tiempo, que lleva, ¿qué?, 13 años en el cargo, a pesar de los terribles resultados en materia de seguridad en el Estado de Guanajuato, ¿tienes certeza de que será un montaje?
Juan, lleva 14 años ya casi este señor. Sí. Ya le sabemos su modus operandi. Siempre hace lo mismo, revictimizar a las víctimas. Lo ha hecho en todos los casos. Hace 6 años, burlonamente, el gobernador Miguel Márquez Márquez, que cogobernó con este señor Samarripa, le empezaron a preguntar sobre la gran cantidad de personas desaparecidas en Guanajuato. Y el señor, con forma jocosa, dijo que debían de haberse escapado con el novio, con la novia, o se fueron a trabajar a Estados Unidos sin avisar. Uh-huh. Y ahora esos desaparecidos que él daba por perdidos con la novia o el novio están en las fosas clandestinas que han estado apareciendo día con día a lo largo de estos 6 años en todo el estado de Guanajuato. Esa es la actitud con la cual se burlan de nosotros en los temas de seguridad. Hace 10 años éramos de los 5 estados más seguros de México. Ahora somos el más inseguro de toda la República Mexicana.
Le mandas un mensaje.
Y ese deterioro se debe por la forma en que revictimizan víctimas, por la forma en que no persiguen los delitos. Y ahora es lo mismo ya. Aquí ya tengo todo solucionado, saco mis helicópteros, me muevo todo mi fuerza operativa. Si ellos conocen esa colonia en Celaya, esa comunidad perfectamente, ellos saben que en esa zona opera el cártel de Santa Rosa de Lima. Ellos mismos, para transitar en esa zona, hablan a pedir permiso.
Así es, Ricardo. Les mandas un mensaje al gobernador y al fiscal. Les pides que recapaciten. Les exiges, muy en tu estilo, que no se pasen de rosca y que no se va a permitir una revictimización de Gisela Gaitán, mucho menos que mancillen su memoria. Pues hay que estar pendiente de qué presentan, de qué anuncian, pero tú ya prevés que van a intentar revictimizarla, me lo decías, que van a intentar hacer de esto como si fuera un tema de asunto personal, que es un modus operandi que ellos tienen. Ahora, si lo dejan en manos del Estado esta investigación, también señalas que no se va a hacer justicia. Ricardo Sheffield, ¿quién tiene que atraer la investigación y qué se necesita para que suceda?
Se necesita que se turne a la Fiscalía General de la República, que la traiga, para que se haga una investigación seria, a fondo, que realmente se conozcan los hechos.
¿Qué se necesita para justicia, lograr esto?
Que el presidente lo solicite.
¿Le han hecho la solicitud directa al presidente?
Bueno, lo puede hacer de mutuo propio el fiscal, si así lo desea. Pero le estoy pidiendo al presidente que ojalá se lo solicite, porque mientras lo maneje Samarripa, aquí no va a haber justicia, como no ha habido justicia en Guanajuato por 14 años, donde, te reitero, ya es prácticamente una franquicia la que han hecho de la manera en que atienden irresponsablemente los asuntos de seguridad en nuestro estado.
Mientras más se tarden en intervenir autoridades federales en las investigaciones del asesinato de la candidata Gisela Gaitán, más complicado será poder llegar a través de las diligencias a resultados, me parece, Ricardo Sheffield, porque quienes tú señalas que podrían tener algún interés en que no se sepa la verdad, tendrían tiempo para, como ha sucedido en tantos casos en nuestro país en materia de procuración de justicia, manchar el proceso, complicar la verdad.
Por eso sí es importante su intervención pronta y oportuna. Y un caso muy reciente, el mismo arresto del Marro, duró 48 horas desaparecido, entre que lo levantan y lo presentan a las autoridades federales. ¿Dónde estuvo esas 48 horas? No, ¿qué tanto hicieron con él?
Vete tú a saber, Ricardo Sheffield. Pues hay que estar muy pendientes y seguirá la solicitud a las autoridades federales para que atraigan las investigaciones de este caso. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo allá en Guanajuato con respecto a la protección a las candidaturas? Porque también el Partido Morena solicitó a través de línea a la Secretaría de Seguridad, al gobierno federal, que las 40 candidaturas sean resguardadas, protegidas por la federación, no por el estado de Guanajuato, no tampoco por fuerzas municipales.
El día de ayer empezaron las entrevistas de Guardia Nacional con las candidatas y candidatos y han continuado a lo largo del día de hoy. Estamos seguros que ya este fin de semana estará instalados los operativos, que aunque no les corresponden al nivel federal, agradezco al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que haya volteado a vernos y nos ayudara con la Guardia Nacional. Es un estado de excepción el que vivimos aquí en Guanajuato.
Sin duda.
Es el estado más inseguro de México. Necesitamos de la ayuda del gobierno federal para poder hacer campaña.
Dijo el presidente, nos queda un minuto, Ricardo. Dijo el presidente hace un par de días que en Guanajuato gobierna Sinue, pero que él no manda. ¿Quién manda?
Manda Samarripa y el grupo alrededor de él.
¿Y a quién responde Samarripa? ¿Cuál es este grupo, Ricardo?
Está muy vinculado a exgobernadores y a una organización de extrema derecha que se llama el Yunque.
Al Yunque. Pues Ricardo Sheffield, candidato al Senado de la República por el estado de Guanajuato, una vez más te expreso mi solidaridad contigo, con todos los candidatos de Morena, con todos los miembros del Partido Morena allá en Guanajuato, con todos los guanajuatenses por estos terribles hechos tan dolorosos sucedidos el lunes, y esperamos que haya justicia en el caso de Gisela Gaitán y de los miles de muertos que hay en Guanajuato. Le pese a quien le pese, dijo el gobernador Diego Sinué, Samarripa es el mejor fiscal del país. Eso dijo, le pesa a los guanajuatenses.
Esa justicia la clama y la exige más de 21,000 homicidios dolosos, 21,000 guanajuatenses asesinados.
Ricardo Sheffield, estamos Juan. Pendientes. Muchas gracias a ti por tomarnos la comunicación. Estamos pendientes y espero conversar contigo pronto.
Fuerte abrazo.
Abrazo, regreso. Nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted, que el día de hoy el periódico El Economista, pues publica que del 2022 al 2023 México subió desde la posición 13 hasta la 9 entre los países más exportadores del mundo, superando niveles de envío de Hong Kong, de Canadá o incluso del Reino Unido. Estamos hablando de un valor total de 593, 12 millones de dólares en exportaciones, con lo que México, le digo que se posiciona como el noveno país más exportador del mundo. Lo publica El Economista, pero con cifras de la Organización Mundial de Comercio, también con datos del INEGI y también fíjese usted que con datos del Servicio de Aduanas de Rusia, ahí para que usted no caiga en el chat de las tías que dicen que México no
no exporta y que se nos está yendo muy mal en materia económica. Sí, hay varios pendientes, sin duda alguna, en nuestro país. El tema, evidentemente, de seguridad. Hay muchos rezagos en el sistema de salud público. Pero bueno, pues ahí en la economía, pues que no le tomen usted el pelo. Y bueno, pues Víctor Serrano, de la agencia Prometeo, como cada semana te saludo con muchísimo gusto para conocer cuál es el comportamiento de las candidaturas a la presidencia de la República en redes sociales en esta semana que vaya que ha estado movida. Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues la verdad es que una semana de polémica en la red y en el comportamiento electoral en el país. Si vemos cuáles son los temas más comentados de la semana, el primero es el clásico hashtag colocado por Vox de narcopresidente. Los dos siguientes temas es el video que se filtra en redes sociales de la hija de la candidata de la Alianza, de Xochitl Gálvez. Y el tercer tema es
lamentable de Juan Pablo.
Correcto.
Sí.
De Juan Pablo, correcto. Y el tercer tema es el lamentable asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, ¿no? Son dos temas que han protagonizado la conversación digital en la semana y que por tanto han afectado sobre los volúmenes de conversación de los candidatos.
¿Cómo se manejó en redes sociales? ¿Qué impacto tuvo la difusión de este video? Y luego, muy importante me parece, Víctor, las reacciones de varios lados, ¿no? Desde la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, la misma Xochitl estuvo reposteando, le agradeció a la doctora Gutiérrez Müller su mensaje de solidaridad. En fin, ¿cómo ves?
Básicamente, mira, el tema hace que se dispare el alcance de las menciones y la conversación sobre Xochitl Gálvez. En esta semana tiene 7 millones de impresiones, el doble que la doctora Claudia Sheinbaum. Como siempre decimos, lo importante en la conversación no es que tanta gente hable de ti, sino en qué sentido lo hace.
Por supuesto.
¿No? Y este es un claro ejemplo en el que hay mucha conversación sobre ella, pero este incremento de volumen son básicamente referencias noticiosas al tema del video del hijo, ¿no? Y además, quien levanta la conversación de Xochitl en este sentido es la doctora Claudia Sheinbaum, en ese mensaje de con los hijos no, que creo que da un gesto de ética política y de cómo conducir una campaña electoral, y al que se sube también Beatriz Gutiérrez Müller, utilizando exactamente el mismo argumento que utilizó en la defensa de su hijo, que es los hijos no forman parte de la contienda electoral, ¿no? Entonces, esas dos menciones de dos personajes políticos muy importantes del país hacen que la conversación sobre Xochitl Gálvez se dispare en esta semana, como les decía, 7 billones de impresiones, con un volumen, no obstante, del 30% de la conversación negativa en Facebook y el 28% de conversación negativa en la red X, ¿no? Por tanto, una conversación marcada por coyunturas en este sentido.
Y sobre esto te quiero preguntar el alcance comparativo en redes sociales de las candidaturas a la presidencia de la República. ¿Cómo les fue a cada uno de ellas y de él?
Pues básicamente la doctora venía liderando la conversación hasta este momento del hijo de Xochitl, que hace que ella dispare la conversación y, por tanto, ella esta semana, si de alcance se tratara, podríamos decir que esta semana gana el alcance de la conversación Xochitl Gálvez, aunque, como les decía, eso sí, no es todo, porque en este caso no es una conversación positiva, ¿no?
Exactamente,
tanto,
¿no?
Hay gente hablando,
o sea,
de ella, pero no en sentido positivo.
Exacto, que mucha gente ande hablando de ti, pues no necesariamente es bueno si no hablan bien de ti.
Exacto.
Ahora,
efectivamente.
Número de publicaciones, interacciones, ¿cómo estamos?
Pues mira, la doctora va apretando cada semana más, 229 publicaciones de la doctora Sheinbaum frente a las 208 publicaciones de Xochitl. En este caso, Maynes se queda en 197 publicaciones, por debajo de ellas. En interacciones supera ligeramente Xochitl Gálvez con 2,5 millones de interacciones versus 1,900,000 de la doctora Claudia Sheinbaum. En este caso también el tema del hijo genera que haya más conversación al respecto de Xochitl en sus redes y, por tanto, más interacción. Maynes levanta ligeramente la interacción en la red esta semana.
¿Tampoco?
Hay más gente que le menciona, pero intuyo que es por las denuncias de acoso sexual que lanza una ex participante de Movimiento Ciudadano en el estado de Sonora, que hizo pública esta semana unas no denuncias formales, sí denuncias verbales o en la red de que fue víctima de acoso sexual por parte del candidato de Movimiento Ciudadano y que él desmintió, a lo que se suman protestas de otras actoras de Movimiento Ciudadano que ya se han salido de la campaña de Maynes. había una candidata de Veracruz que en las últimas 24 horas anunció también la salida del movimiento, un tema que le llueve sobre mojado al candidato de MC, porque recuerden que ya hay un caso de un medio en Aguascalientes vinculado a él con denuncias de algunas periodistas que formaban parte de este medio de acoso sexual y violencia, y por tanto llueve sobre mojado, y entonces eso hace que se genere más interacción en su conversación, y aún así crece ligeramente de seguidores con 91 mil seguidores en esta semana. ¿Sí? Por tanto, no es de las peores semanas del candidato naranja.
A ver, entonces ahí está, creció el número de seguidores. Es importante, pues, el crecimiento en número de seguidores, es decir, cuántas personas nuevas te siguen. Entonces me dices que pues incrementó en comparación con las otras candidatas. ¿Cómo está? ¿Quién aumentó más?
Claudia crece en 164 mil seguidores, Xochitl crece en 72 mil seguidores esta semana, Álvarez Máynez crece en 91 mil seguidores.
¿Le ganó Álvarez Máynez a Xochitl?
Le ganó esta semana Álvarez Máynez a Xochitl. Pero recuerden una cosa, si te acuerdas, Juan, hace un par o tres de semanas teníamos un crecimiento negativo de Xochitl del número de seguidores, que es las redes detectaron que tenía seguidores falsos y por tanto se los restaron. En este caso, pues también hay que esperar si esos 91 mil seguidores de Máynez son reales o alguien le dio por abrir la cartera para comprar seguidores, ¿no? Y para ver si así nos metíamos de la conversación digital, pero eso lo extrañaremos las siguientes semanas.
Pues ya veremos. Muchísimas gracias, Víctor Serrano, socio de la agencia Prometeo. Te mando un abrazo y pues la próxima semana, Juan, conversamos a ver cómo les fue después del debate a las candidaturas.
Atentos al debate, porque al final, ya en las últimas, el debate no se gana en el debate, el debate se gana en la red y en el postdebate, y ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas.
Ah, fíjate que yo tengo otros datos. El debate se gana en el debate y se demuestra en las redes sociales. Ahí vamos, lo discutimos la próxima semana, ¿va?
De acuerdo, un fuerte abrazo.
Abrazo muy fuerte, y recuerde usted que de 8 a 10 de la noche el domingo vamos a transmitir a través de la señal de Fórmula el debate entre las candidaturas a la presidencia de la República a las 22 horas. Lo estará esperando el domingo mi compañero Eduardo Ruiz Gili con un análisis del debate. Tendrá una mesa con analistas, no se lo puede usted perder. Pues es parte fundamental de la participación ciudadana estar pendiente de estos debates, a través de los cuales las candidaturas pues nos dan a conocer no solo sus propuestas, no solo sus proyectos, sino también esa parte de su personalidad con la cual nosotros podemos determinar de manera informada por quién queremos o por quién no, de plano, votar. Y bueno, nos vamos con un tema bien amable. Héctor Herrera, hay eclipse, el gran eclipse 2024 va a cruzar el cielo y territorio nacional el 8 de abril. Y bueno, para quienes vivimos en la Ciudad de México, hay actividades preparadas gratuitas por la UNAM, ¿es correcto?
Es correcto, Juan, un fenómeno que no se veía desde 1991 y que seguramente para muchos será el único que volveremos a ver, otros tal vez no. Pero efectivamente, pues con el propósito de observar este gran eclipse que va a cruzar prácticamente el cielo y territorio nacional ya el próximo lunes, pues la Universidad Nacional tiene preparadas múltiples actividades que son gratuitas en diversas sedes para ver con seguridad uno de los fenómenos astronómicos pues más importantes en lo que va de este siglo. En la capital del país, la Coordinación de Difusión Cultural de la Máxima Casa de Estudios, con el apoyo de varias de las facultades, va a llevar a cabo lo que ha llamado el picnic bajo la sombra. Esto es en las islas en Ciudad Universitaria, en donde especialistas del Instituto de Astronomía, con la ayuda de voluntarios, explicarán cómo pues de ver de forma segura, mediante métodos indirectos, en la charla Inicio del Eclipse Solar, y también va a haber una conferencia magistral que se va a llamar México bajo la sombra de la Luna, Eclipse Solar 2024. Además va a haber cuatro tendederos con lentes especializados, los que se van a prestar de forma momentánea a las personas, a los visitantes, para que miren este fenómeno astronómico de forma segura por unos instantes. De hecho, también la Dirección General de Divulgación de la Ciencia va a ofrecer información mediante infografías, carteles, videos, artículos, audios como parte de la actividad llamada Eclipse, y quien no quiera trasladarse a la Ciudad Universitaria o las facultades, pues TV UNAM va a transmitir, de hecho, el fenómeno astronómico en su totalidad, y también va a tener diferentes actividades alternas, así que pues para verlo también de una forma segura, mi tío Juan, este fenómeno que en realidad
es extraordinario.
Sin duda alguna, recuerdo yo el del 91, hay un antes y un después de quienes tuvimos la fortuna de ser testigos de este eclipse, y ahora tendremos la oportunidad de volver a apreciar otro fenómeno de este tipo. Muchísimas gracias, Héctor. Oye, por cierto, Héctor, sabes que no solo en la UNAM hay actividades, ¿eh?
No, por supuesto.
No, aquí está Daniel de la Torre Guzmán, del Poli, del Planetario Luis Enrique.
En el Planetario Luis Enrique Erro, sí.
Así es, así que pendiente para, pues también, para quien no quiere ir a la UNAM y sí pueda ir al Poli, depende si uno es burro o si es puma, o depende a ver a cuál le queda más cerca. Muchísimas gracias, Héctor.
Un abrazo.
Daniel de la Torre, pues ya te presenté, bienvenido, muchísimas gracias. Oye, en el Poli también tiene su plaza.
Exactamente, y tenemos fiesta, y estamos justamente la fiesta en que celebramos y en que esta es la observación de este fenómeno cósmico, el eclipse, el gran eclipse de 2024, eclipse total. Lamentablemente aquí en el Distrito Federal no será visible al 100%.
Como fue en 91.
Exactamente, solamente será visible en un 74%, que será algo parecido a lo que vimos el año pasado en octubre. No sé si te acuerdas que vimos medio mordido al sol. Así entonces
es. Se va a ver bien en el Pacífico, en la zona norte del Pacífico mexicano,
donde la línea de sombra va desde Mazatlán hasta Texas, Arkansas y hasta, Quebec.
Entonces, digamos que se podrá ver en Sinaloa, en Sonora, en Coahuila, en Durango, Chihuahua, Nuevo León.
Sinaloa, Durango, Coahuila, Texas, Arkansas, o sea, solamente esos tres estados.
Ahí al 100%.
Al 100%.
Aquí al 75%.
Aquí al 75%.
Explícanos este fenómeno del eclipse. Entonces, estamos fascinados, estamos maravillados. por supuesto, queremos recomendaciones para poder observarlo, lugares en el Poli a donde ir. El planetario tendrá actividades, pero ¿por qué se da este eclipse?
La razón es sencilla y a la vez un tanto compleja.
A ver.
Básicamente, lo que verás es cómo la luna tapa para una parte de la Tierra la cara del sol. Básicamente haz de cuenta que alguien pone el dedo frente al sol y la sombra se proyecta en la Tierra, y entonces no se ve el círculo central del sol. ¿Por qué? Porque debido a la distancia entre el sol y la luna, aunque la luna es mucho más pequeña que el sol, por la distancia son del mismo tamaño y entonces se cubre. Pero de la misma manera que ya ahorita, el público que nos escucha, estoy tapando con mi dedo gordo la cara de nuestro amable conductor. Entonces yo puedo tapar su cara, pero si me muevo de lado, te estoy viendo. Sí. O si me muevo para el otro lado. Eso es lo que va a pasar. Hacia el norte y hacia el sur de esta banda de la que estábamos hablando, se va a ver en diferentes porcentajes.
¿Por qué es peligroso observar directamente el eclipse?
Ah, muy sencillo. Es lo mismo que el ver a una muchacha guapa. Te puede cegar. Entonces, lo que pasa es el brillo del sol es muy, muy grande. Entonces, si tú volteas al sol, te puede tener en cuenta que tú tienes en el ojo una lupa. Si tú miras directamente al sol, haz de cuenta que cuando eras niño, no sé si te acuerdas, con una lupa quemabas hormiguitas. Y entonces, tú tienes una lupa en el ojo. Entonces, si miras directamente al sol, la lupa quemará tu retina y posiblemente, dependiendo del grado de esta quemadura, te quedes ciego o estés muy lastimado.
¿Qué necesitamos para verlo de manera segura?
Para observarlo es un filtro solar.
¿Cuál?
Los filtros solares aceptados son aquellos que tienen la marca de una ISO especial, 123, bla, bla, bla. Y entonces, si tú compraste tus lentes y ves que tiene impreso esta ISO, no me está ayudando. Y estarás seguro de que estás comprando unos lentes adecuados.
¿Para qué no es adecuado? Esto me parece importantísimo.
Muy
¿no?
importante.
Porque luego sacan la radiografía del abuelito
Es sencillo.
El brazo.
La lista es muy larga. Te impresionaría lo que la gente puede sacar para ver el eclipse. Es sencillo. Lo único que puedes usar son filtros certificados con esta ISO. Ahora, ¿cómo sabes que tus filtros son correctos? Pues depende de dónde los compraste.
ISO 12312-2.
Es correcto. Ahí está. Es todo.
ISO 12312-2. Anótela. Si su pues, objetos y su filtro para observar eclipse. No tiene la ISO 12312-2. Entonces, no lo voltea.
Por favor, no mire el sol. Es posible, ya sabe usted que...
Las del soldador.
No son confiables porque no están certificados.
El teléfono, que luego lo observan a través de la cámara, el teléfono.
Ok, si quieres perder tu cámara. La cámara, al igual que el ojo, tienes una lupa y el sensor. Y entonces, de la misma manera, a la hora que apuntas con el teléfono celular, vas a quemar tu sensor.
Quema el lente.
No, quema el sensor. Es decir, lo que transforma la luz en imagen.
Ahora, en el poli, ¿dónde lo podemos ver? ¿Cuál es? ¿A qué hora?
Ok.
¿Cuánto cuesta?
Nada.
Es gratis.
Es el poli, no es la UNAM. Entonces,
es gratis allá.
No estoy rogando, obviamente. Es completamente gratis. El evento se llevará a cabo en el Planetario Luis Enrique Erro, que se encuentra en las instalaciones de Zacatenco, en la Casa Madre. Y entonces, ¿qué es lo que va? A partir de las 8, de 8 de la mañana a 10 de la noche, a 10 de la mañana, perdón, venderemos los últimos
filtros. ¿No que gratis?
No, perdóneme. Es que los filtros no son nuestros.
Ah, ok.
Venderemos los últimos filtros que nos quedan. Ajá. Para la gente que llegará a ese momento. Pero tiene que llegar entre 8 y 10 de la mañana. A las 10 de la mañana abrimos puertas y podrá usted encontrar, hombre, un montón de cosas. Podrá, obviamente, las películas del domo, del planetario Luis Enrique Erro.
Sí.
La exhibición de la sala del espacio, donde podrá usted ver reproducciones de naves espaciales a tamaño casi real, de transbordador y de diferentes naves. Podrá usted también, los niños podrán participar en una dinámica que llamamos mini conversos, es decir, se convertirán en mini reporteros de la revista Conversus, que si graban su experiencia en este evento,
¿sí?
Y la suben a sus redes, no la nuestra, a su red,
¿sí?
y nos comparten con el hashtag Mini Conversus, se podrán hacer ganadores de una bellísima cosmopluma o un lápiz espacial.
Y además de haber observado el eclipse con profesionales que nos enseñan a hacerlo de la manera correcta. Entonces, ¿a qué hora es el eclipse en la Ciudad de México?
¿A qué hora es el eclipse en la Ciudad de México? El eclipse en la Ciudad de México empezará exactamente a las 10:55.
Ahí está.
11 más o menos.
Ahí está.
La parte de mayor oscuridad será a las 12:14 y todo el show terminará a las 13:43 hora de la Ciudad de México.
Ahí está, en el Planetario Luis Enrique Erro, Avenida Wilfrido Massieu, sin número, en la Nueva Industrial Vallejo. Ahí nos espera Daniel de la Torre Guzmán, divulgador científico del Planetario. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Y gracias a usted por habernos acompañado esta tarde de viernes. Lo espero mañana a 7 de la mañana a través de esta señal. A las 10 de la noche lo espera mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.